Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Entramos en este día en el artículo 11 del Credo, creo en la resurrección de la carne. Y esto es muy importante porque una cosa tan básica de la doctrina cristiana, que es como esta resurrección, ¿cuánta gente me escriben a EWTN? Que no tienen idea de la vida eterna, que no tienen idea de la resurrección. Digo yo, pero si esto yo lo aprendí en el catecismo cuando tenía 7 años. ¿Cómo que católicos adultos no tienen esta idea? Que si la gente se duerme cuando se muere. Pero una cosa continua. Y está en el catecismo, en el punto 11. Dice, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente, y así lo expresamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente, recargo verdaderamente, porque hay corrientes heréticas dentro de la Iglesia que dicen que Cristo no resucitó físicamente, sino espiritualmente. Esto viene de una corriente protestante llamada el Seminario de Jesús en California. Pero algunos teólogos católicos tienen esa, y yo una vez discutiendo con un sacerdote, al cual yo apreciaba mucho, pero lo cual no quiere decir que para mí estaba totalmente equivocado, yo le decía, pero venga acá, padre, los espíritus se mueren. Claro, él me decía, no se mueren, entonces ¿cómo van a resucitar? Lo que se muere es el cuerpo, eso es pura lógica, el espíritu no resucita, porque no muere. Para resucitar hay que morir. El cuerpo de Cristo es lo que murió y eso es lo que resucitó. Y le dije al padre, si entonces Cristo no tiene cuerpo físico, cuando usted dice esto es mi cuerpo, usted está diciendo una mentira.
Claro.
Y esta es mi sangre, esta es mi carne. Usted está diciendo una mentira, porque entonces ya Cristo no tiene carne ni sangre. O sea que la Iglesia dice en el punto 989 que Cristo resucitó verdaderamente. El que se oponga a esta doctrina está fuera de la comunión de fe de la Iglesia Católica, sea quien sea.
Al margen de eso, si fuera espiritualmente, entonces la hostia no sería el cuerpo de Cristo.
Eso es lo que le dije al padre, que cuando él dice, esta es mi carne, tomate y bebé, esta es mi sangre. Los espíritus no tienen ni carne ni sangre. Entonces está diciendo una mentira. Claro que eso es un ataque, eso que tú has dicho es cierto, porque el ataque a la resurrección es un ataque encubierto a la Eucaristía.
Claro.
Pero la Iglesia lo dice en el punto 989, verdaderamente. Dice, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Entonces cita el catecismo, frases de San Pablo, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Dice la iglesia en el punto 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el comienzo del cristianismo un elemento esencial de nuestra fe. Decía Tertuliano en el siglo II, la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. La iglesia cita a 1 Corintios 15, ¿cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. ¿Qué? Para un católico no hay nada más que decir. Y cuidado, porque sigue vigente en el derecho canónico la excomunión late sentencia. Y la excomunión late sentencia que aquel que profesa con conocimiento una herejía automáticamente queda autoexcomulgado de la iglesia. Y la iglesia no habla mucho de eso, pero como está en el derecho canónico, yo sí hablo de ello. Porque está todavía en el derecho canónico. La excomunión late sentencia, una comunión, excomunión automática sin que haya que pronunciar sentencia, descomunión, late sentencia automática. Para aquellos que profesan una herejía conociendo que contradice la fe católica, quienes la profesan y quienes la enseñan, igual que a quien apoya o promueve el aborto, entre otras cosas. Y de eso no se habla. Vamos a tener que hacer un programa de derecho canónico para hablar de eso. Pero en el del punto 988 al punto 991, dice bien claro la iglesia que es parte de nuestra fe la resurrección física de Jesús, la vida eterna, que nosotros no nos dormimos, que nosotros tenemos vida y vida en abundancia, como dijo Jesús, y que al final de los tiempos vamos a resucitar en cuerpos transformados como el cuerpo de Cristo, que es el primero, la primicia de la creación. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso que los cristianos iban en cientos a morir en el martirio, porque sabían que eso era transitorio, que por un poco de dolor iban a recibir la corona de la vida eterna. Eso ni se está hablando en la iglesia, para no parecer demasiado pasados de moda, y por eso que la gente ha perdido la esperanza.
Pero actualmente tenemos mártires, inclusive en el Medio Oriente.
Más que nunca. Pero aquí en Occidente ni los mencionamos, ni nos interesa, ni hablamos de la resurrección de los muertos, ni hablamos de la vida eterna. Y no sé qué tiempo hace que yo no oigo un sermón sobre la vida eterna. Puede ser que los haya, pero por lo menos yo no los he oído, porque eso nos hace parecer un poco esotéricos o un poco pasado de moda. Y si no hay vida eterna, ¿de qué vale la vida que estoy viviendo 70, 60 años de sufrimiento? ¿De qué me vale? ¿Qué esperanza entonces tengo yo en Cristo? Igual que los protestantes que dicen que uno después de muerto se duerme. Jesús dijo, vine a traer vida. ¿Y vida en qué, Jorge?
Vida eterna.
Y en abundancia.
Y en abundancia.
¿Qué abundancia es vivir 60 años, pasarte dormido 3.000 años, ver cuando resucita? Eso es vida en abundancia. No. Eso es lo mismo que tenían en el Antiguo Testamento. Pero eso que andan predicando esta gente sin doctrina, que tienen que inventar doctrinas nuevas. Como yo le dije a un hermano que una vez me trajeron al grupo, que era de esas iglesias, que no hay, yo le expliqué, le dije, mira, Primera de Pedro dice que Cristo bajó al Seol a predicarle a los espíritus encarcelados en la época de Noé, 700 años antes. Le dije, si Cristo bajó a predicarle, es que ellos los estaban oyendo. Porque Cristo no va a bajar a predicarle a un montón de gente que está roncando.
Claro.
Eso no es predicación. Dice que Cristo predicó y ellos oyeron. Y le dije, vea la parábola de Cristo de Epulón y Lázaro. Que aunque es una parábola, Cristo no va a decir mentira en una parábola. Y Epulón y Lázaro están hablando y el padre Abraham está hablando con ellos. Y Abraham había muerto 1,000 y pico, 2,000 años antes. Le dije, ve a la a Monte Tabor, a la transfiguración. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Moisés y Elías. Se despertaron para hablar con Jesús. Si dice que estaban hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén a Jesús unos días después. Les ve al Apocalipsis, donde dice que las armas de los mártires claman debajo del altar a Dios. Que las almas de los mártires van a estar clamando si están dormidas. Y después que le dije todo eso, me dijo, sí, pero la gente se duerme cuando se muere. Le dije, mire, hermano, vete en la paz de Cristo y ora por ti, porque verdaderamente en tu cabeza no cabe otra idea. Todo está lleno con lo que te dice tu pastor. Así como estamos viendo, pero para nosotros los católicos es dogma de fe. Y yo lo aprendí con Etelvina Pedro en el año de la bomba, cuando yo di catecismo con 7 años. Yo no entiendo cómo una persona joven o adulta dice que no sabe esto. Es parte esencial de nuestra fe. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 992. Dice, revelación progresiva de la resurrección. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza de la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un solo Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan: el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, no resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a la mano de los hombres con la esperanza de que Dios otorga de ser resucitado de nuevo por él. Los mismos judíos que no tienen el evangelio, ellos creen en la resurrección de los muertos. Es uno de los signos de la venida del Mesías. Como dice la Iglesia, eso proviene de la fe en un solo Dios que nos crea en alma y en cuerpo, ligado uno al otro. Dice, esto mismo lo que dice la Iglesia en el punto 993. Los fariseos, Hechos 23:6, y muchos contemporáneos del Señor, Juan 11:24, esperaban la resurrección. Jesús le enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde, vosotros no conocéis ni la Escritura ni el poder de Dios. Ustedes están en un error. Marcos 12:24. La fe en la resurrección descansa en la fe de Dios, que dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. O sea, Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿cómo dicen que hay muerte? Si hay muerte, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Hay muerte física, porque esa es la consecuencia del pecado. Claro. Pero la muerte física es intrascendente, porque lo más importante no es la vida física, lo más importante es la vida espiritual, la vida del espíritu. Y el espíritu, que es imagen y semejanza de Cristo, redimido por Cristo, no muere. Porque Cristo resucitó, murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, ¿cómo el espíritu se va a dormir o se va a morir? Sigue diciendo en el punto 994. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Cuando dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que va a él encuentra esa resurrección y esa vida eterna.
Claro, porque si no cree en Jesucristo, o sea, si no cree en la vida eterna, es no creer en Jesucristo.
Exactamente, ¿de qué me vale a mí creer en un Dios que cuando me muero, me duermo, me hago polvo como los demás? Es que eso no tiene sentido en la fe cristiana. La gran noticia y la gran diferencia del cristianismo es que tenemos vida en abundancia. Porque Cristo venció a la muerte y nosotros con Cristo vencemos a la muerte, porque se muere la carne que está ligada al pecado, pero nuestro espíritu tiene una vida eterna. Es que sin eso no hay esperanza. Por eso que Satanás sabe muy bien lo que ataca, y eso es lo que está atacando. ¿Por qué? Porque Satanás es señor de muerte. Y que es un sueño de 3.000 años, sino es una muerte. Sigue diciendo la iglesia. Este mismo Jesús, el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él, según dice Juan 5, de 24 a 25, y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Juan 6, 54. Este es el punto. Dice Jesús, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Si tú, hermano, que me oyes de otra denominación, no comes el cuerpo y la sangre de Jesús, no quiero hacer juicio, pero ustedes que son fundamentalistas, no yo, ustedes que son fundamentalistas, que dicen que lo que está escrito es al pie de la letra, te lo voy a recordar. San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. No dice el que haga la oración del pecador, yo te acepto como Señor y Salvador, no dice que lo va a resucitar en el último día. Al que lee la Biblia, no dice que lo va a resucitar en el último día. ¿Qué es lo que dice? Al que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Si en tu iglesia no se come el cuerpo de Cristo y no se bebe la sangre de Cristo, es hora que medite lo que vas a hacer. Porque dice Jesús que quien no lo come y no lo bebe, digo, al contrario, hace una afirmación positiva, pero se entiende una afirmación negativa. Uh-huh. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Por eso me decía el padre Francesco que nuestro cuerpo resucitado va a ser más fuerte o más débil de acuerdo a las veces que yo coma el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos creando el cuerpo con el que vamos a resucitar. Y así como los niños que comen poco crecen raquíticos y el que come mucho crece fuerte, así va a ser nuestro cuerpo resucitado. No ya de comida física, sino de comida espiritual. Uh-huh. ¿Y cuál es la comida espiritual que refiere Jesús? Su cuerpo y su sangre. No un pedacito de pan, no un vasito de café lleno de vino. Su cuerpo y su sangre.
Y no es como en el caso de algunos evangélicos que dicen que hacen Eucaristía, según ellos, ¿no? O sea, porque
tienen si no están un pan, en el pero orden,
no está consagrado.
Si no, y si no tienen el orden que dio Jesús, haced esto en conmemoración mía, anánesis o ascarrá en hebreo, si no tienen esa orden en la sucesión de los apóstoles hasta ahora, no tienen el poder de realizar la transubstanciación. Por eso dice punto 995, ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Como dice Hechos 10:41, haber comido y bebido con él después de su resurrección entre los muertos. Yo te puedo asegurar que eso lo cumplimos en la Iglesia Católica. Lo que dice Hechos 10:41, los que van a resucitar son los que han comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Y tú sabes cuento de que hizo de Miritica, la que existe en el Ministerio de Música en Los Retiros, uh-huh. que ella se encontró con un protestón de estos de una iglesia, esas grandes que hay aquí, pseudo-pentecostal, y le dijo, ¿tú conoces a Cristo? Y ella le dijo, claro, se acabó de comer con él. Ajá. ¿Qué mejor conocimiento que comer con una persona cuando en la mesa las personas se sientan que se conocen, que son amigos y que comparten? Nosotros comemos con Cristo todos los domingos. Así que por eso vamos a ser resucitados, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 41. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Fíjate, que ¿qué es lo que marca a los apóstoles para toda la vida? La resurrección de Cristo. Ellos estaban escondidos. Pues miren los judíos, como dice bien claro el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y cuando ellos salen a predicar en Jerusalén, un discurso que dejó a todo el mundo atónito, cuando ellos se escondieron cuando Jesús estaba en la pasión, después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Pero lo que cambia radicalmente, estos hombres que se escondieron cuando el Maestro estaba vivo a dar la vida por Cristo, es que se encontraron a Cristo resucitado. una aparición de un espíritu, no hubiera podido. ¿Acaso Saúl, porque se encontró con el espíritu de Samuel, con la bruja de Endor, eso cambió la vida de Saúl? Sí, la cambió para peor.
Bueno, sí.
No para mejor. No para mejor. Dice en el punto 996, desde el principio la fe cristiana y la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne, dice San Agustín en el estudio del Salmo 88. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar de entre los muertos? Ahora bien, en el punto 997, dice la Iglesia, es muy interesante, ¿cómo resucitan los muertos? Pues hay gente que me pregunta.
Claro.
Y la verdad que yo poco sé, yo soy el único que dice la Iglesia. Dice el punto 997, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos a nuestras almas por virtud de la resurrección de Cristo. Conclusión, lo que dice la Iglesia es que no sabemos cómo, pero que va a ser, porque lo dijo San Pablo, lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, lo dice San Pablo. Y ahora, sobre la vida eterna, ahora me viene, como leo usted este punto, me viene a la mente lo que le dice Jesús en el Evangelio de San Juan: tengo preparada para ustedes muchas moradas en la casa de mi Padre. ¿Qué es eso si no es la vida eterna?
Claro.
Porque vamos a vivir en moradas en la casa del Padre. Y por lo que dice Jesús, son moradas individuales. ¿No? Tengo muchas moradas para ustedes en la casa de mi Padre. Esa es la morada que vamos a habitar hasta la resurrección de los muertos. Ahora dice la Iglesia, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. San Juan 5:29, Daniel 12:2. Atención, si algún hermano de alguna otra iglesia está oyendo el programa. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para condenación. San Juan 5:29. Búsquenlo en sus Biblias. Ahora vimos qué es resucitar. Que la Iglesia dice que lo que sabemos es que por los méritos de la resurrección de Cristo, que es la primicia, el primero, dice San Pablo, si es el primero, tiene que haber otros muchos. Resucitaremos. ¿Quién resucitará? Los que hemos sido hallados dignos de la resurrección. ¿Con qué se mide esa dignidad? Por los frutos que tú das. Ahora, ¿cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Ese es el modelo que tenemos de resurrección. No tenemos otro modelo. Jesús es el primero. No ha habido más ninguno. Y Jesús dice, mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Pero él no volvió a una vida terrenal, a pesar de ser el mismo. Del mismo modo, en él todos resucitarán con sus propios cuerpos que tienen ahora. Concilio de Letrán, en el siglo IV. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, como el cuerpo de Jesús. ¿Qué es el cuerpo de gloria? No lo sabemos.
Que indudablemente no es este cuerpo físico.
Es el cuerpo físico, pero como Jesús. Jesús tenía cuerpo físico, pero muchas veces no lo reconocían. Y muchas veces se aparecían en medio del salón con las puertas cerradas. No sabemos, son características de los cuerpos gloriosos que sigue siendo un misterio para nosotros. En la resurrección, el único dato que tenemos es Jesús primicia, primero de los resucitados.
¿Por qué iba a venir la duda de que, y las personas que han sido incineradas, ¿no?
Pero es que no son las dudas, porque ¿qué cosa tú crees que son los huesos de Abraham después de casi 5.000 años? Polvo. Y también va a resucitar. Es que el concepto no es que como una mata va a florecer de una semilla. El concepto es que donde esté, ese cuerpo que tú tuviste va a resucitar. Porque si no, lo que se levantará fuera un esqueleto de la tumba. Y esa no es la resurrección. Es un hecho místico. no menos cierto. Pero el problema, Jorge, es que no sabemos cómo espero el ser. Porque esa persona que se incineraron, esa persona que se ahogó en el mar, tiene un alma.
Claro.
Y esa alma fue salva o fue condenada. Esa alma es la que se revestirá de incorruptibilidad. Es lo único que sabemos. Pero no sé por qué las personas, no estoy diciendo el caso tuyo, pero por qué las personas se complican tanto la cosa.
No, te lo pregunto porque justamente es siempre la mayoría de dudas que surgen.
Pero
¿no?
que las dudas, a veces que la gente me hace en cada pregunta que yo digo, pero hijo mío, ¿por qué te complicas la existencia? Lo que tenemos es lo que creemos, lo que no es un misterio que ya el Señor lo revelará. Pero me hacen cada pregunta que digo, ¿por qué cristiano se complica la vida? De que yo digo, yo no pudiera vivir. Esa gente no duerme pensando cosas extrañas. Yo digo, mi fe es tan sencilla. El otro día me dijo que no, porque la prueba que diste en tal cosa son muy simples. Y yo le dije, sí, porque mi doctrina es simple. La doctrina de Jesús era simple. Una mujer barriendo. Un hijo que mataron a palo, unos que le debían dinero. ¿Qué más simple que un juez injusto? Un loco joven que se fue de su casa, insultó al padre y después se arrepintió. Jesús habló de cosas simples. ¿Por qué nos vamos a enredar la vida? Aceptamos lo que tenemos, eso es la fe, y lo que no sabemos todavía, esperamos que el Señor lo revele. Las grandes herejías comienzan cuando la gente quiere entrar en el misterio de Dios que no ha sido revelado. Queremos solamente, Jorge, pues recordarles a los hermanos, bueno, ya pasó nuestro retiro. Por el momento lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel. Pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas, ver los videos en la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.